Radiocine presenta la entrevista.
Hola, soy Luis Omar y mando un saludo para Radio Cine. Un beso gordo para todos.
Pues estamos con Eduardo Mendoza en Getafe, es el Getafe Negro, y él ha venido pues aquí a dar, digamos, sería pues como una conferencia, una de las charlas que tiene toda la programación del festival, y queríamos recorrer con él pues un poco, hablar un poco de literatura. Eduardo, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oye, en primer lugar, yo quería empezar, digamos, por el principio, cómo se tiene que empezar. La verdad sobre el caso Savolta, año fue 77 que se publicó el libro.
75. El libro se publica en el 75, unos meses antes de la muerte de Franco.
Pero no tuviste nada que ver, ¿no?
Me gustaría pensar que sí, pero me temo que no. Me temo que no, y lo que pasa es que fui uno de los muchos que se beneficiaron de ese acontecimiento, porque en ese momento todo lo que pasaba en España tenía una importancia doble, ¿no? La que tenía y el momento en que se producía. O sea, que sacar un libro entonces fue un sentido de la oportunidad muy grande.
Ha sido un libro que no solo entiendo por posterior, digamos, de no sé cómo habría sido la acogida en su momento, pero desde luego hoy en día es una de las claves de la novela contemporánea española, de los que se citan, digamos, como fundamentales dentro de la novela. ¿Cómo fue la acogida y cómo fue del libro en su momento?
Bueno, la acogida fue muy buena. Claro, las circunstancias a que me acabo de referir hacían que todo lo que fuera nuevo, sí, que apuntara hacia otro, era recogido como algo simbólico, ¿no? Entonces, es la primera novela de la transición. Bueno, eso no estaba en el programa, simplemente resultó claro que cuando se produjo la transición, el que pasaba por allí era yo. También proponía, pues bueno, era un poco el banderín de enganche de toda una nueva generación que quería renovar, como todas las nuevas generaciones. Y yo tuve, bueno, esta lotería me tocó, ¿no? Y tuvo una acogida, primero lenta, porque claro, yo era un desconocido y no había entonces la promoción que hay ahora, pero a cambio de eso los libros duraban mucho en la librería, se publicaba relativamente poco. Entonces un libro, pues durante un año ese libro se iba madurando en la rama y finalmente pues tuvo una buena acogida, primero de crítica cuando lo descubrieron, y a eso pues llevó al público, y finalmente yo me encontré convertido en un autor casi de referencia sin haber nada, sin como pasa siempre, sin saber cómo ni por qué.
Sí, cuando uno lo programa es cuando luego realmente no se convierte, digamos, entiendo, ¿no?
Inevitablemente, pero es lo mismo que les ha pasado a todos los que han venido después, lo que le ha pasado, pues no sé, a Ruiz Zafón y a Javier Cercas y a María Dueñas y a todos. Escribieron un libro con unas ilusiones y esas ilusiones pues no solamente no se han cumplido, sino que se han cumplido de una manera extravagante.
Sí.
Pues mira,
bienvenido sea.
Claro, mejor así que lo contrario.
Ha cambiado mucho, digamos, el mercado editorial de entonces a ahora, ¿no? ¿Cambia la forma de escribir?
Yo creo que sí. Y cambia todo, cambian los tiempos y por lo tanto cambia todo. Es absurdo pensar que algo puede quedar al margen de cambios tan importantes. Antes pues un escritor escribía por vocación, por afición. No contaba con que se podía ganar la vida en algún momento. Cuando yo empecé a publicar, ningún escritor en España se ganaba la vida, ninguno. Ni Delibes, ni Cela, ni ninguno de los grandes. Y bueno, por supuesto, ya ganar dinero, eso era algo que ni se soñaba. Bueno, pues ahora es un oficio que se aprende, es un oficio que permite vivir, si hay suerte, con desahogo, y eso pues claro, necesariamente ha cambiado la forma de plantear la antigua bohemia del escritor, que iba dando sablazos y no sabía dónde caerse muerto, la cosa de Valle Inclán, de Luces de Bohemia, eso pues ahora es muy distinto. El escritor es poco menos que un empresario, pero luego está el hecho literario y eso siempre está ahí, ¿no? En algún momento el escritor, con la cabeza en el dinero o no, tiene que enfrentarse al hecho literario.
Desde luego. La ciudad de los prodigios, otra, digamos, para que sería de las novelas de referencia. Y además, digamos, hablando de circunstancias personales, siempre por mi familia hemos tenido muy presente esa Barcelona, digamos, modernista de las exposiciones. ¿Qué queda de esa Barcelona y qué queda de ese libro?
Yo creo que queda de esa Barcelona, queda el espíritu de una Barcelona siempre cambiante, de una Barcelona que tiene que buscarse la vida de alguna manera, porque no tiene, porque no es un gran centro de poder, porque no es un centro financiero, porque no es un centro industrial. Entonces se inventa una pequeña industria textil que cuando se viene abajo pues se intenta, y en un momento pues con lo que hacen en 1888 con unas exposiciones, a ver si llama la atención del mundo de una manera temeraria, porque claro, hay exposiciones en París, en Londres, y Barcelona dice, pues yo también, que es una ciudad de provincia sucia y horrorosa. De allí, y con el modernismo y eso, pues monta ahí una ciudad y luego la vuelve a montar, y yo escribo la novela hablando de esta especie de reinvención de Barcelona en un momento en que Barcelona se está reinventando de nuevo, apostando todo a una carta que son los Juegos Olímpicos. La novela sale mucho antes de que... Entonces yo pienso, bueno, ¿qué habría pasado si los Juegos Olímpicos se lo dan a otra ciudad y no a Barcelona? Pero el hecho es que se lo dieron a Barcelona, y entonces la novela, igual que con la muerte de Franco, se apunta a este caballo ganador. Y ahí va, y cuenta un poco, bueno, pues esa, ¿y qué queda ahora de esa Barcelona? No lo sé, yo la veo una ciudad un poquito convertida en parque temático, en un centro turístico, en un poco una imitación de sí misma, pero eso no sé si es lo que está pasando o me está pasando a mí. Uno no, yo no sé si el fin de los tiempos es el fin de los tiempos, es el fin del propio tiempo, ¿no? Y bueno, yo veo que el proyecto se ha deteriorado, pero a lo mejor el que se ha deteriorado soy yo, o sea que no quiero decir nada.
A lo mejor ocurre lo que te decían, que si el 2012 es el último año, que esperemos que no, que todavía quedan más años, pero hay gente que ya, que con estas cosas de la crisis y demás que no les he oído hablar de ello, dicen que si estamos llegando al final de los tiempos. No creo que sea a lo mejor para tanto.
Hombre, no creo que la crisis dé para el final de los tiempos. Y el final de los tiempos es una cosa que yo recuerdo, ahora menos porque la tecnología y todo eso acaba con las supersticiones. Cuando yo era pequeño, cada dos por tres venía el fin del mundo, que había una profecía, que Nostradamus y todo eso, y entonces pues había desesperación y la gente lloraba, iban a las iglesias y algunos hacían verdaderas locuras. Y luego no venía el fin del mundo y tenían que aguantar lo que habían hecho. Y ahora pues dudo mucho que el mundo se acabe. Lo que es posible que se acabe es la cuenta corriente que tenemos en el banco. Pero eso, de eso al fin del mundo, pues hay una diferencia, ¿no?
Desde luego. ¿Escribes más relajado o hay otra fórmula, digamos, de escribir cuando son, pienso sobre todo en las novelas más cómicas, la línea de El laberinto de las aceitunas o la última, El enredo de la bolsa de la vida, que cuando son las, por así decirlo, no diría como novelas más serias, sino como de otro tipo de desarrollo, como puedan ser pues La ciudad de los prodigios, como se habla, Riña de gatos?
Hombre, son, sí, naturalmente son proyectos distintos y por lo tanto se hacen de manera distinta. En todos ellos hay que Bueno, primero hay que echar el resto por una cuestión de salud mental incluso, no solo de honradez profesional. Y cada una pues requiere una actitud distinta. Una novela de humor hay que escribirla deprisa, tiene que ser una cosa nerviosa, no hay que despistarse, hay que ser muy económico, hay que no hay que cometer errores. Una novela más ambiciosa, pues claro, tiene la dificultad del proyecto más grande, de una documentación, pero al mismo tiempo pues es más relajada, porque hay otro ritmo de escritura, porque hay otro tipo de propuesta en el que se acepta algo más más tranquilo. No importa perder un poco el ritmo y volver a retomarlo, y son cosas distintas. Por eso me gusta hacer una veces una y otras veces otras, pero son viajes distintos, el fin de semana o 15 días en un sitio, ¿no?
Sí, pero es muy, muy gráfico, digamos, ese ejemplo. Dentro de esta línea, estas distintas, digamos, formas de escribir, por llamarlo así, yo había una época que pensaba que ibas a hacer más teatro. Luego, al final, teatro se ha quedado en una obra, dos...
He seguido escribiendo teatro. Mira, hace una semana justa estrené una pieza pequeña. El teatro, claro, primero es muy agradable. A mí me gusta mucho escribir teatro, me encanta el teatro. Y me gusta mucho escribir para el teatro, es decir, participar en la puerta en escena, en los ensayos, todo eso. Es un mundo fascinante. También es verdad que es un mundo muy muy restringido, es casi un lujo el teatro. Entonces, pues bueno, en mi caso, además, yo teatro lo escribo en catalán, pero en Cataluña el teatro mayoritariamente podría hacerlo en castellano, y lo he hecho a veces, pero en fin, ya que estoy allá y que soy bilingüe, pues escribo teatro en catalán, con lo cual es un mundo bastante encogido en comparación con la novela en castellano, que tiene un mercado infinito. Entonces, por eso, pues bueno, lo hago casi en horas muertas, pero me sigue atrayendo, y ya te digo, hace poco he hecho una cosa muy pequeña. Son cinco piezas de cinco autores sobre Barcelona. Cinco autores muy distintos, a cada una se nos encargó un sketch de un cuarto de hora. La idea es muy buena, centrado en de cada uno una década, los 70, los 80, los 90, los 2000 y el momento actual. La idea es fantástica y el resultado ha salido muy bien. Y lo he pasado muy bien, lo he pasado otra vez muy bien, y está la noche del estreno, todas estas cosas que y luego volver al teatro, ver cómo va, mirar a ver si se llena, si no se llena la platea, este mundo tan la novela o la poesía o el ensayo, pues son cosas un poco frías. Uno lo escribe en su casa, luego lo entrega y no se sabe lo que pasa, porque yo no sé lo que está pasando en una librería de Murcia y en otra de Vigo, en cambio el teatro, pues claro, uno ve lo que está pasando allá mismo,
completamente
esa noche. Y eso pues le da un encanto especial, pero bueno, el teatro es una vía muerta, como...
¿Sigue estando la obra en Barcelona, por cierto?
La obra esta que... Sí, la estrené hace una semana y va a estar pues un mes, salvo que tenga mucho éxito y entonces...
estará más,
pero bueno, que nadie se apresure a comprar un billete para ir a Barcelona, porque probablemente llegará tarde.
Muy bien. De todas formas, en principio, digamos, nosotros gracias a internet nos escuchan por todos lados, con lo cual pues para nuestros oyentes catalanes lo tienen más fácil, y los demás pues que mirar la disponibilidad antes de comprar el billete, digamos. Enlazaría entonces ya puestos, digamos, con el cine, porque algunas novelas, varias novelas suyas han sido adaptadas al cine, pero escribir para el cine no ha traído.
No, la verdad es que hubo un momento cuando empezaron a adaptar mis novelas al cine. Un momento en que, claro, me tentó. Yo he sido tan aficionado al cine como toda mi toda mi generación, yo creo que el cine era más importante para nosotros incluso que los libros, ¿no? Uh-huh. Todos crecimos con y además con aquella época dorada del cine. Y entonces me tentó, pero hice algunos intentos y me di cuenta de que es muy difícil. El cine es un lenguaje muy, muy particular, que hay que conocer muy bien, y el escritor que se pone de repente a escribir guiones, o ya no digamos a dirigir sus propias películas, lo más probable es que se pegue un tortazo considerable. Y yo me di cuenta, no sé si a tiempo o demasiado tarde, pero bueno, no he querido intervenir más.
Bien, para ir finalizando, y aunque nos han faltado, digamos, algunas obras dentro de este repaso que hemos hecho, imagino que no. ¿Pero Angela Merkel ha leído El enredo de la bolsa en la vida? ¿O le va a llegar algún ejemplar?
Le va a llegar algún ejemplar. No sé si lo leerá, porque se está traduciendo ya al alemán. Y lo quieren publicar muy pronto, por si las elecciones que son ahora... No parece probable que caiga el gobierno Merkel, pero... Claro, se perdería la gracia del personaje en funciones. Entonces es posible que le llegue un ejemplar. No creo que lo lea, pero si lo lee, estoy convencido de que le divertirá, porque es una mujer con mucho sentido del humor. Lo que pasa es que, en fin, no le ha tocado hacer un papel humorístico.
No lo transmite, pero...
Sí. Claro, es muy difícil con el guión que le han dado hacer reír. Pero bueno, ella es una persona que además tiene un pasado, un pasado, hoy lo leía no sé dónde, ya lo sabía, pero un pasado de Ocupa y de grupos alternativos, es un personaje, bueno, como todos estos personajes de esa época en Alemania, que claro, un país muy, muy, de una vitalidad tremenda. Pero bueno, ahora pues le ha tocado no bailar con la más fea, sino ser la más fea.
Sí. Desde luego. Hoy, digamos, cuando estamos grabando esta entrevista, a las 8 de la tarde, hay en el Federico García Lorca un encuentro. ¿De qué se hablará en ese encuentro?
De lo que me digan. Yo estoy a la disposición del respetable. Sí. Pero bueno, si hemos de hablar de el tema es novela negra y humor. Dos cosas que encajan relativamente. Pero bueno, a ver qué sacamos. Yo tengo mis ideas sobre la novela negra, sobre la novela, y sobre la novela negra, y sobre la literatura, y sobre todo, y sobre todos estos temas. Claro, después de tantos años, uno acaba llegando a conclusiones confusas, pero con conclusiones. Y no sé, espero poder hablar un poco de todo, y sobre todo no aburrir.
No, eso, en principio eso lo dudo. Y ya para finalizar, ¿hay algún proyecto de alguna novela, algún libro, aparte de esta obra de teatro que hemos comentado que está en la actualidad?
Bueno, mira, yo siempre, proyectos, no es la palabra que define exactamente lo que yo hago. Yo voy haciendo cosas diversas, y un día cuando tengo... un montón de material de todo tipo, que pueden ser recortes de prensa, notas, entonces pienso a ver qué se podría hacer con eso, y a veces se me ocurre algo, a veces no se me ocurre nada, y ahora estoy pues en la etapa de acumular desechos para ver si luego con eso reciclamos algo.
Estupendo. ¿Los desechos van en algún sentido o en ningún sentido?
No, como su nombre indica, los desechos son desechos, están ahí. Pero luego a veces, pues como los artistas contemporáneos, ¿no? Ven unos hierros, unos papeles sucios, un trozo de alambre y un plástico, y se les ocurre hacer una escultura que a veces se vende y a veces se la han de comer, pero bueno, eso depende.
Muy bien, pues nada, pues que haya un buen reciclaje con esos desechos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.